Capítulo 1. Despierta. Muchas personas no se preocupan por las cosas eternas. Se preocupan más por sus gatos y perros que por sus almas. Es un gran acto de bondad que nos hagan pensar en nosotros mismos y en nuestra posición ante Dios y el mundo eterno. Esto es a menudo una señal de que la salvación está llegando a nosotros. Por naturaleza no nos gusta la ansiedad que nos causa la preocupación espiritual, y cómo perezosos tratamos de ignorarla y dormir de nuevo. Esto es una gran insensatez, porque es para nuestro propio peligro que lo dejemos para más tarde cuando la muerte está tan cerca y el juicio es tan seguro. Si el Señor nos ha dado la vida eterna, no nos dejará volver a nuestro letargo.
De los que me diste no he perdido ninguno, Juan 18:9.
Si somos sensatos, oraremos para que nuestra ansiedad por nuestras almas no termine nunca hasta que seamos real y verdaderamente salvos. Digamos de corazón, el que sufrió en mi lugar, será mi médico, no seré consolado hasta que Jesús me consuele. Sería algo terrible descender soñando al infierno y luego levantar los ojos sobre un gran abismo fijado entre nosotros y el cielo. Será igualmente terrible ser despertados para escapar de la ira venidera, pero luego sacudirnos la influencia de la advertencia y volver a nuestra apatía. Observo que los que superan sus convicciones y continúan en sus pecados no se conmueven tan fácilmente la próxima vez. Cada despertar que se desperdicia deja el alma más adormecida que antes y menos propensa a ser movida de nuevo a un sentimiento santo. Por lo tanto, nuestro corazón debe turbarse grandemente al pensar en deshacerse de su problema de cualquier otra manera que no sea la correcta. Un enfermo de gota se curó con una medicina curandera, pero esta hizo que la enfermedad se instalara en su interior, y el paciente murió. Curarse de la angustia mental con una falsa esperanza sería un tratamiento terrible. El remedio sería peor que la enfermedad. Mejor, con mucho, que nuestra ternura de conciencia nos cause largos años de angustia, a que la perdamos y perezcamos en la dureza de nuestro corazón. Sin embargo, el despertar y la conciencia de nuestra necesidad no es cosa para descansar ni para desear que se prolongue mes tras mes. Si me despierto asustado y encuentro mi casa en llamas, no me siento al borde de la cama y me digo, espero haber despertado de verdad. De hecho, estoy profundamente agradecido de no seguir dormido. No, quiero escapar de la amenaza de muerte, así que me apresuro a la puerta o a la ventana para salir y no perecer donde estoy. Sería un favor cuestionable estar despierto pero no escapar del peligro. Recuerde, el despertar no es la salvación. Un hombre puede saber que está perdido, pero puede que nunca se salve. Él puede ser hecho reflexivo, pero él puede morir en sus pecados. Si descubres que estás en bancarrota, la consideración de tus deudas no las pagará. Un hombre puede examinar sus heridas durante todo el año, y no estarán más cerca de ser curadas porque sienta el dolor y note su extensión. Un truco del diablo es tentar a un hombre para que se contente con una sensación de pecado. Otro truco es insinuar que el pecador no podrá confiar en Cristo a menos que pueda aportar una cierta medida de desesperación que añadir a la obra acabada del Salvador. Nuestros despertares, nuestro reconocimiento de nuestros pecados, no son para ayudar al Salvador, sino para ayudarnos a nosotros mismos hacia el Salvador. Imaginar que mi sentimiento de pecado es para ayudar en la eliminación del pecado es absurdo. Es como si dijera que el agua no puede limpiar mi cara a menos que me haya mirado más tiempo en el espejo y haya contado las manchas de mi frente. Un sentido de necesidad de salvación por gracia es un signo muy saludable, pero uno necesita sabiduría para usarlo correctamente y no hacer de ello un ídolo. Algunos parecen haberse enamorado de sus dudas, temores y angustias. No se les puede apartar de sus terrores, parecen casados con ellos. Se dice que el peor problema de los caballos cuando sus cuadras están en llamas es que no puedes hacer que salgan de sus establos. Si te siguieran, podrían escapar de las llamas, pero parecen paralizados por el miedo. Así que el miedo al fuego les impide escapar de él. Lector, ¿el miedo a la ira venidera te impedirá escapar de ella? Esperamos que no una persona que llevaba mucho tiempo en la cárcel no quería salir. La puerta estaba abierta, pero él suplicó hasta con lágrimas que se le permitiera quedarse donde estaba. Cariñoso con la cárcel. Aferrado a los cerrojos de hierro y a la comida de la cárcel. Seguramente el prisionero debía estar un poco tocado de la cabeza. ¿Está dispuesto a permanecer simplemente despierto y nada más? ¿No estás ansioso por ser perdonado de una vez? Si esperas con angustia y temor, seguramente tú también debes estar un poco fuera de tus cabales. Si has de tener paz, tenla de inmediato. ¿Por qué esperar en la oscuridad del pozo donde tus pies se hunden en la arcilla cenagosa? Hay luz que obtener, luz maravillosa y celestial. ¿Por qué yacer en la oscuridad y morir en la angustia? No sabes lo cerca que está de ti la salvación. Si lo supieras, seguramente extenderías tu mano y la tomarías, porque ahí está, y es tuya para que la tomes.
Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado, y el día ha llegado, despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y vistámonos con las armas de la luz, Romanos 13, 11 y 12.
No pienses que los sentimientos de desesperación te harán apto para la misericordia. Cuando el peregrino se dirigía a la puerta de la milla, cayó en el cenagal del abatimiento. ¿Creéis que cuando el inmundo cieno de aquel cenagal se pegó a sus vestiduras, se le dijo que eso le facilitaría la entrada en el camino? No es así. El peregrino no pensó así de ninguna manera, tampoco deberías hacerlo tú. No es lo que tú sientas lo que te salvará, sino lo que Jesús sintió.
Al ver a la multitud, sintió compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, Mateo 9:36.
Aunque los sentimientos tuvieran algún valor curativo, tendrían que ser buenos. El sentimiento que nos hace dudar del poder de Cristo para salvar y nos impide encontrar la salvación en Él no es en absoluto bueno, sino una cruel injuria al amor de Jesús. Imaginemos que un amigo ha venido a vernos y ha recorrido nuestro abarrotado Londres en tren, o en tranvía, o en ómnibus. De repente se pone pálido. Le preguntamos qué le pasa, y responde, he perdido mi cartera, y contenía todo el dinero que tengo en el mundo. Recita la cantidad hasta un céntimo y describe los cheques, billetes, notas y monedas. Le decimos que debe ser un gran consuelo para el ser tan preciso sobre la magnitud de su pérdida. No parece entender el valor de nuestro consuelo. Le aseguramos que debería estar agradecido por tener una idea tan clara de su pérdida, ya que muchas personas podrían haber perdido sus carteras y no haber sido capaces de conocer el alcance de sus pérdidas. Sin embargo, nuestro amigo no se anima lo más mínimo. No, dice, conocer mi pérdida no me ayuda a recuperarla. Dígame dónde puedo encontrar mi propiedad, y me habrá hecho un verdadero servicio, pero el mero hecho de reconocer mi pérdida no es ningún consuelo. Aún así, creer que has pecado y que tu alma está sujeta a la justicia de Dios es algo muy apropiado, pero ese conocimiento no salvará. La salvación no consiste en conocer nuestra propia ruina, sino en comprender plenamente la liberación provista en Cristo Jesús. Una persona que se niega a mirar al Señor Jesús, pero persiste en morar en su pecado y ruina, nos recuerda a un muchacho que dejó caer un centavo por una rejilla abierta de una alcantarilla de Londres y permaneció allí durante horas, encontrando consuelo al decir, rodó justo allí, justo entre esas dos barras de hierro lo vi caer. Pobre alma. Podría recordar los detalles de su pérdida durante mucho tiempo antes de volver a tener un solo penique en el bolsillo para comprarse un trozo de pan. Puedes ver el sentido de la parábola, aprovéchalo.
Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde las Oraciones. Que Dios bendiga tu día.